Egresados UN. Una producción del programa de egresados de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, para UN Radio.
Estimados oyentes, bienvenidos a Egresados UNAL, un espacio radial de Unimedios y el programa de egresados de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Ya estamos en nuestro quinto programa del 2021. Gracias a ustedes por seguirnos acompañando, por ser nuestros fieles oyentes, y esperamos que hoy tengamos nuevas personas que nos escuchen y que les guste este programa y que puedan seguir también acompañándonos. ¿Por qué les digo esto? Porque hoy, como siempre, tenemos un invitado o una invitada diferente, y hoy viajamos a Suiza y llegamos donde se encuentra Marcela Ruiz Carmona. Marcela es egresada de Ingeniería de Sistema e Informática de nuestra universidad, y Marcela ha continuado estudiando y en este momento tiene un máster en Ingeniería de Software y un doctorado en Ciencias de la Computación. Ella, entre otra experiencia académica, ha tenido experiencia en Sura y ha investigado y tiene algunos reconocimientos. Marcela, bienvenida a este espacio radial.
Norberto, muchísimas gracias por esa introducción tan bonita. Gracias.
No me hagas sonrojar, que ya eso lo emociona uno. Marcela, una primera pregunta, y es, ¿qué te apasiona? ¿Qué haces en tus ratos libres? ¿Qué disfrutas hacer?
Mira, en los ratos libres, así como hobby, me encanta bailar salsa. Bailar salsa es fenomenal. Cuando estaba haciendo la tesis y eso, a mí la salsa me salvó la vida, porque es música feliz. Sonríes por obligación, la gente alrededor está contenta. Bailar salsa, en realidad, que es un hobby que me gusta mucho, y en los ratos libres intento practicarlo, y también me gusta mucho el yoga, el pilates, salir a caminar al bosque, al aire libre, y conocer lugares nuevos, eso me gusta mucho.
Bueno, yo entiendo que en Colombia te quedaba fácil bailar salsa, y muy posiblemente tenías lugares donde ir, pero ahora que has estado en España, que has estado en Holanda y donde te encuentras actualmente, ¿cómo haces para disfrutar esto? ¿Lo haces sola?
Pues, no te imaginas la cantidad de gente que hay que practica salsa aquí. Hay muchísimo.
¿Sí? ¿Has encontrado un grupo que lo hace?
Sí, de hecho, en la universidad en Valencia había grupo de salseros de la universidad, estudiantes, profesores, gente que se matriculaba a los cursos de salsa como parte de las actividades deportivas de la universidad. Bailes Latinos era el nombre de los cursos. Y eso para mí, iba con mis compañeros que también estaban haciendo la tesis doctoral, con mi supervisor de la tesis. Obviamente, son europeos y bailan de una forma un poquito diferente a los colombianos, pero la verdad que era muy divertido. ¿Y aquí en Suiza es igual?
Mencionabas que cuando el doctorado, ¿pero en qué momento comenzaste a hacerlo y de dónde eres? ¿Por dónde llega, como se suele decir, esa vena de la salsa?
¡Oh, de la salsa! ¡Uy! Yo creo que la vena de la salsa viene de los bailes en la sala, con el equipo del papito ahí, con todos los primitos. Mis tías y mis tíos, ellos nos ponían a bailar desde que éramos pequeñitos. Yo creo que de pronto mucha gente puede sentirse identificado con esto, que los bailes, para nosotros, el baile es una expresión de alegría. Y bueno, crecí en un entorno así. Y luego cuando empecé a estudiar Ingeniería de Sistemas en la Nacional, en la Facultad de Minas, en Medellín, claro, los informáticos no tienen fama de bailar. No es que sean los más bailarines, pero los hay y bailan muy chévere. En realidad que es bastante bien, divertido.
Ocasiones no se suele... Es maluco hacer esta pregunta tal vez, pero ¿cómo te consideras como bailadora?
Uy, muy buena.
Qué bueno, hay que bailar con Marcela. Qué bueno. Marcela, estabas hablando precisamente de los ingenieros informáticos que no son precisamente aparentemente reconocidos por bailar. Y quiero hacerte una pregunta respecto a esto, y es, ¿en qué momento o por qué decides estudiar Ingeniería de Sistema en la sede de Medellín?
Bueno, a ver, todo comenzó, cuando yo estaba en el colegio y comencé a buscar qué tipo de carreras podía estudiar y demás. A ver, yo vengo de una familia de estrato 3, de término medio, sencilla. Mi papá trabajaba en el Éxito como surtidor. Mi mamá, ama de casa. Pues mi papá ya se jubiló el año pasado, pero él trabajó, bueno, una familia, a ver, no nos faltó nunca nada. lo tuvimos todo, gracias a Dios. Mi sueño era poder estudiar en la universidad. Entonces, claro, mis opciones eran o estudiar en la Universidad Nacional o en la Universidad de Antioquia, pues donde podía pagar la matrícula y todo lo demás. Y en el colegio, entre una profesora de matemáticas que tenía mucha fe en mí y una tía mía, que mi tía, ella es tecnóloga del Politécnico. Ella es tecnóloga en informática del Poli, del Jaime Sasa. Y ella me contaba lo que ella hacía en el trabajo, y la profesora que tuve en el colegio del barrio también me contaba lo que era ir a la universidad. Entonces yo comencé a buscar en los programas. En su época, claro, tú soñabas con, oh, ser médico, ¿te imaginas? Pues como ese tipo de carreras que son así como más... Y la carrera del informático o del ingeniero de sistemas, en esa época no era tan tangible, como algo que tú pudieras tocar. ¿O te imaginas? Pues el que me arregla la impresora o el que me arregla el computador. Una cosa muy sencilla, sí. Yo ni siquiera tenía computadora en la casa, o sea, no... Pero claro, mi tía me decía que podías programar lo que tú quisieras. Es como si tú pudieras crear lo que tú quisieras. Tú le decías al computador lo que tú querías y él lo hace por ti. Y yo, oh, eso debe ser increíble. Entonces, me presenté a los exámenes de admisión. Me presenté a la Universidad de Antioquia, a la Universidad Nacional. A la Universidad de Antioquia, Medicina. A lo que pensaba, uy, qué bonito, puede ser una cosa así. Y a la Universidad Nacional, a Sistemas. Y a la Universidad Nacional, tú podías escoger dos opciones, como primera opción y segunda opción. Y como en la facultad de, pues, en Medellín tenemos más que todo ingenierías, ingeniería, agronomía. Claro, a mí todas las demás carreras no me llamaban la atención. Yo pensaba, yo, sistemas, eso me gusta. Si yo le puedo decir al computador lo que yo quiero y me lo hace, yo quiero eso. Y me presenté. Cuando miré mi número de que había pasado en el periódico, fue el día más feliz. Ese fue un día súper feliz. O sea, era como si te hubieras ganado la lotería.
Ahora que mencionas, y disculpa que te interrumpa, ibas a decir algo más, por favor, sí. No se te olvide. En estos días precisamente había en Twitter alguien que había pasado, ahí sí pasó a Medicina, uh-huh. En la Nacional, en Bogotá. Y bueno, con sus palabras, un poco fuertes las palabras, pero decía con sus palabras fuertes que era el día más feliz de su vida. Me lo recuerdas ahora que lo menciona.
Sí.
Ibas a decir algo y te interrumpí.
Sí, que cuando vi ese numerito en el periódico fue el día más feliz de mi vida. Y en ese momento, ¡ah! ¡Voy a la universidad! Y a la Universidad Nacional, que es una universidad tan grande. Claro, en Medellín, si comparas la Nacional con la de Antioquia, que la de Antioquia tiene muchos más programas, en la sede de Medellín, obviamente, la universidad se ve un poco más pequeña. Claro, en ese momento yo no sabía o no alcanzaba a ver que la Universidad Nacional era tan grande. O sea, que estaba por todo el país, que tenía tantas facultades, los profesores, era todo... Pues para mí era increíble, era espectacular.
Marcela, ¿y de lo que pensabas, de eso de que le podías decir al computador lo que fuese y te lo hacías si tú lo desarrollabas, uh-huh. Ese pensamiento antes de ingresar, y una vez llegas y te enfrentas a toda una exigencia académica, una vida totalmente diferente a la del bachillerato, ¿cómo fue? ¿Qué recuerdas de tu paso por la universidad?
Mi primer semestre en la universidad fue durísimo. O sea, en eso te voy a ser súper sincera. En el primer semestre, en informática, tú estás súper... O sea, los dos programas, informática y matemáticas, están muy de la mano. Y yo, como venía de un colegio público, noté mucho... Como que me hacía mucha falta de base matemática. No sé por qué. Tal vez fue el colegio donde estudié o por alguna razón. Notaba que mis compañeros que venían de colegios privados estaban muy preparados. O sea, ya lo sabían todo. Y a mí el primer semestre se me hizo un mundo. O sea, si mis compañeros se preparaban en 3 días para los parciales, yo necesitaba 2 semanas, por lo menos, para poder estar preparada y poder pasar, tener un 3 o un 3 con algo y poder pasar. Fue muy duro, o sea, pasaba raspada. Yo me acuerdo que en el colegio, eso fue bastante difícil para mí, porque en el colegio siempre me había destacado como una buena alumna, responsable, notas altas. Y la universidad, los primeros parciales, terrible, terrible. Yo llorando, mi mamá y mi papá tratando de consolarme.
De consolarte, usted puede.
Y yo me acuerdo que ese semestre, el primer semestre, yo perdí cálculo 1. Perdí el primer cálculo porque en informática tienes que ver 3 cálculos, 3 físicas, ecuaciones diferentes, otras 3 matemáticas que son ecuaciones diferenciales. La base de matemática y física y de geometría y de estadística es muy pesada. Ese es el filtro. De hecho, mucha gente se va. O sea, yo notaba que mucha gente comenzaba a dejarse la carrera después del primer año, porque esos cursos eran muy duros. Y yo me acuerdo que un profesor me decía, usted tiene que persistir, no importa, si lo pierde, lo repite y se esfuerza más. Y yo me acuerdo que perdí cálculo 1 y era un profesor súper buena gente, ese señor. Yo me acuerdo que yo perdí la materia y yo, cuando me entregó el examen, yo llorando. Y ese profesor no me dijo, no me juzgó, no me trató mal. O sea, no, porque yo me sentía mal, obviamente, porque había hecho, pues como que no había alcanzado los objetivos. Y ese profesor me dijo, no importa, póngase a estudiar juiciosa y seguramente en la habilitación va a pasar. Cuando tenga dudas, me llama, me pregunta, venga que yo voy a estar aquí durante las vacaciones, porque obviamente después del semestre hay vacaciones, y los que pierden pues tienen que estudiar, o sea, para las habilitaciones. Claro, yo no tuve vacaciones, me la pasé todas las vacaciones estudiando para la habilitación, y pasé esa habilitación con un 5, porque yo me empeñaba, esto no podía pasar. Me la pasé todas las vacaciones, los demás compañeros paseando, se iban al mar, se iban por ahí, yo estudiando, en la cafetería, en la biblioteca. Eso para mí fue muy duro, pero aprendí que, bueno, que sí, uno se cae, pero se volverá a levantar. Y que siempre hay gente alrededor que le da a uno la mano. Por ejemplo, a mí ese profesor me dio la mano.
Marcela, te hago una pregunta ya que estás hablando de esto precisamente, de esos aprendizajes. Uh-huh. Y es, ¿cuál crees que es el mayor aporte o experiencia, no sé cómo lo quieras interpretar, respecto a lo que tiene que ver con la universidad, para tu proyecto de vida? ¿Cuál fue ese mayor, ha sido ese mayor aporte a tu vida?
Uy, el amor por la investigación, yo creo. El amor por la investigación. Lo ves en los profesores que vienen a darte clase. Ellos hacen investigación también. Y yo en esa época yo no sabía lo que era eso. Claro, para ti un profesor, alguien que viene y te da clase y se va. Y uno piensa que simplemente prepara el material y te da exámenes. Pero ellos son ciencia. O sea, ellos de verdad que dirigen el progreso del país. Al formar estudiantes y también al dedicar su vida a concebir ideas. Y eso a mí me pasó en el segundo semestre, cuando conocí la investigación, gracias al profesor Carlos Mario Zapata, que él fue mi profesor de ingeniería del software. Con él, yo me acuerdo que en su clase, él es un profesor muy estricto, él es súper estricto. Y a mí al principio me daba reparo, o sea, me daba miedo ir a su clase, porque era una persona muy estricta. Y yo, Dios mío, este lo tengo que estudiar muy bien, porque este tema va a ser duro. Y es él, en realidad, es una persona tan apasionada por todo lo que hace, que a mí eso me inspira. Él no era el único. Muchos profesores en la Facultad de Minas, que fue con los que más interactué, también con los profesores de la Facultad de Matemáticas, como este profesor que me apoyó cuando perdí el examen. Esos profesores son un gran ejemplo. Y para mí, eso lo quería mencionar. Yo creo que es muy importante cuando uno encuentra esos modelos, esos mentores. Y los profesores de nuestra universidad son mentores para mucha gente, porque ellos fueron mis mentores. Y aún lo son. De hecho, el profesor Carlos Mario Zapata vino el año pasado a visitarme aquí, en la ciudad de Winterthur, donde yo vivo, y conoció mi oficina donde trabajo, mi nuevo jefe. O sea, son como colegas y amigos para siempre, los profesores de la universidad. Y para mí, ese hecho de que una persona crea en ti sin ningún tipo de interés es muy especial. Y que también se diviertan contigo creando ideas nuevas, porque en su clase de ingeniería del software, él nos sembró el amor por investigar, porque los proyectos era, cree usted algo. Y él nos daba como la semilla y a nosotros nos tocaba desarrollarla. Y luego, eso fue lo que más me motivó mucho en mi carrera, de hecho.
Mencionabas que los docentes, con uh-huh. su pasión, con su investigación, aportan al país.
Sí.
Me parece bonito, pero también quiero como aprovechar eso que acabas de mencionar y tal vez sepa, una vez cuando está por fuera del país, creo que a veces se entera más del país cuando está por fuera, ¿cierto? Me imagino que sabes que hay un proyecto para convertir a Medellín en distrito de ciencia, tecnología e innovación. Pero también hay una apuesta de la actual administración para convertir a Medellín en el Valle del Software. ¿Qué opinas de ello? ¿Y cuál consideras que debería ser el papel de la universidad en este proceso?
Uy, yo creo que esto es espectacular. A mí me parecen que todas estas iniciativas donde se puede aplicar, donde de verdad existe la transferencia entre todas estas cosas, todas estas ideas innovadoras que surgen en las aulas de clase, en los laboratorios de investigación, si hay como un tipo de programa en la ciudad donde estas ideas se pueden llevar a cabo, a mí me parece maravilloso. Porque es verdad que los profesores, pues yo ahora soy profesora y lo que yo veía en la universidad, mis profesores buscaban con las uñas poder tener recursos para llevar a cabo ideas, para probar cosas, para simplemente hacer como este tipo de experimentos, a ver si funciona, si no sé. Y si hay un programa que motiva esto, especialmente en el área de informática, donde se puede resaltar tanto impacto que tiene la informática para todos, yo creo que esto es muy bueno y creo que también le da mucha visibilidad a la ciudad, porque los egresados de la Nacional son reconocidos a nivel mundial. O sea, la universidad tiene muy buena reputación. Yo cuando me mudé a España, que claro, yo había terminado el pregrado en la Universidad Nacional, y cuando empecé a hacer la maestría, a mí me homologaron muchas materias en la maestría, gracias a que había visto las materias, obviamente, y por otro lado, porque la universidad es buena. Universidades que no son reconocidas te hacen ver todas las materias desde cero, o sea, te hacen repetir. Pero la universidad tiene muy buena reputación, y el hecho de que ahora la gobernación o que hayan programas que permitan que la universidad pueda como brillar a nivel práctico, que de pronto empresas participen con casos de estudio donde se pueda ver como la utilidad, esto me parece súper bueno. Yo creo que es una gran oportunidad.
Qué bueno que así lo consideres y sobre todo que la universidad también puede aportar a todo este proceso, porque no solamente es desde la parte administrativa del departamento, o en este caso del municipio, ¿cierto? Uh-huh. Que tal vez impacte a lo que tiene que ver todo el Valle de la Aburrá, sino también cómo las instituciones y obviamente la ciudadanía se articula a todo este proceso. Me están surgiendo muchas preguntas, Marcela, y hay una que ya tiene que ver con toda esta experiencia tuya por fuera del país. Uh-huh. Te quiero preguntar, uno, pues ojalá que llegues a contarnos a dónde estás. Nos acabas de mencionar que eres docente, pero cuando sales del país, ¿a qué sales? ¿Cuál ha sido esa experiencia y esas dificultades que has tenido que afrontar al estar por fuera? ¿Y dónde has estado? Por favor, nos cuentas también.
Sí, claro. Mira, te puedo hacer como un resumen de un poquito cómo pasó. En mi último año en la Universidad Nacional, yo quería hacer las prácticas, porque quería tener experiencia antes de graduarme. O sea, al principio de la entrevista mencionaste que yo había trabajado en el Grupo Sura. Trabajé en el Grupo Sura por un año y medio como practicante en el área de sistemas. Fue una gran experiencia, me encantó. Y cuando estuve allí, yo pensaba, yo quiero en algún momento hacer una maestría, hacer un doctorado. O sea, yo tenía claro que yo quería seguir avanzando, mas no había pensado en hacerlo en el exterior. O sea, yo no lo había visualizado. Pero mira, gracias a los profesores de la universidad, nuestros profesores, ellos como tienen también colegas en otros países, ellos hacen estancias. Por ejemplo, mi mentor, Carlos Mario Zapata, él había hecho estancia en México, que fue cuando hizo su doctorado, y tenía muchos contactos a nivel internacional. Y en una de esas, él invitó al profesor Oscar Pastor, que es un profesor de la Universidad Politécnica de Valencia, lo invitó a que diera una conferencia, una charla pequeñita sobre lo que él hace en su grupo de investigación en España. Y obviamente invitó a los alumnos, claro, para que nosotros pudiéramos conocer también gente que hace investigación en otros países. Y en ese momento yo estaba haciendo mi tesis de pregrado. Y a mí me gustó tanto la idea, porque como hace parte de lo que me motiva en mi trabajo, o sea, en investigación, yo soy muy apasionada en desarrollar formas de obtener software de forma automática. O sea, si pudiéramos hablar y que al hablar el software se creara automáticamente, ese es mi sueño, de que cuando los analistas se reúnan y conversen qué es lo que quieren del software, el software se cree, sin necesidad de tener que pasar por mucha documentación o métodos muy pesados. Y recuerdo que en esa reunión me sentí muy inspirada y escribí la tesis de pregrado. Y este profesor de España me envió un libro a Medellín con su trabajo de investigación y yo me sentía súper contenta. Yo, ¡ay, este libro! ¡Qué bonito! Y lo utilicé y tal. Y cuando acabé la carrera, obviamente, pues yo tenía planeado buscar un trabajo. Después de las prácticas, tener un trabajo y ya ver cuándo podía hacer la maestría y demás. De hecho, yo me gradué un 9 de marzo del 2009 y a las semanas siguientes, este profesor Oscar Pastor de la Universidad de Valencia viajó de nuevo a Medellín para una conferencia, que es la Conferencia Latinoamericana en Ingeniería del Software, que junta a todos los países de Latinoamérica. Y me comentó que tenían una plaza en la universidad de investigador y que me podían apoyar para hacer la maestría. Y claro, porque me dijo que mi tesis de pregrado le había parecido muy, muy interesante y que podía irme a su grupo y continuar mi formación. Y el profesor Carlos Mario de la Universidad Nacional, yo me reuní con ellos dos, me invitaron a tomarme un café. Claro, yo me quedé, wow. Y mi profesor Carlos Mario me dijo, te tienes que ir, tienes que aprovechar esta oportunidad. Tienes que aprovechar la oportunidad de volver a ser investigadora, porque era como que había sido investigadora en su grupo. Me fui a Sura, donde tuve una experiencia también maravillosa en el mundo práctico, pero luego se me presentó otra vez la oportunidad de volver a la investigación, de volver a la universidad. Y claro, yo no sabía qué hacer. Y yo me fui a mi casa y, claro, lo hablé con mi mamá, mis papás. Era como si se le hubiera parecido a uno la Virgen. Pero mi profesor de la Universidad Nacional me dijo, Marcela, lo tienes que hacer. Es un profesor, es reconocido mundialmente en ingeniería del software. O sea, tienes que intentarlo. Entonces, en ese momento, mi abuelita, mi mamita, ella me dijo, usted se tiene que ir. Y si en un año no aguanta, se devuelve. Pero tiene que aguantar un año. O sea, ese fue como lo que mi mamita en ese entonces me dijo tenía que hacer.
El reto que te ponía.
El reto, y fue un reto que usted no se imagina, fue muy duro. Claro, te vas, el choque cultural es grande, porque aunque hablemos el mismo idioma, no es igual. Nosotros nos comunicamos de una manera muy distinta a cómo se comunican en España. Tener que hacerte, es estar, claro, totalmente sola. En España no tenía ni amigos, ni familiares, nada. Una beca que te alcanza para pagar una habitación y tener que vivir con gente que no conoces. Eso no me había pasado. O sea, hay mucha gente, muchos alumnos de la Universidad Nacional C de Medellín que viven así, o sea, vienen de pueblos, vienen de otras localidades y tienen que vivir en Medellín también compartiendo apartamentos, compartiendo casita. Eso es difícil. Uno no se lo imagina hasta que lo vive. O sea, y en ese momento me di cuenta de tanta riqueza que tenía el tener mi mamá cocinándome, pues porque ella me preparaba la coquita para llevar a la universidad, ahora ya estaba yo sola. Es duro.
Marcela, hay una primera parte que veo y es fundamental el apoyo. Bueno, obviamente, ¿cómo creen estos dos docentes, el profesor Carlos Mario y el profesor Oscar Pastor, cómo creen en ti y que tal vez tú no creías tal vez en ti tanto como ellos estaban viendo, ese potencial que estaban
Exacto,
viendo en ti? Y una
exacto.
segunda y fundamental parte es el apoyo familiar.
Sí.
Es decir, esa familia que te dice, hágale, esa abuelita que te dice, vea, váyase y por lo menos inténtelo un año y si usted definitivamente un año no, ahí sí vuelve, pero pruebe un año, ¿cierto?
Exacto.
Y el estar allá, y yo me imagino que después que pasa este año, ya tú adquieres unas competencias, unas capacidades que te dicen, yo no me devuelvo así por, como tal, o sea, he superado esto y aquí seguiré.
Exacto.
Y ahí te quiero preguntar, porque es que este es un primer paso en tu estadía en el exterior, es decir, comienzas en España, pero sigues avanzando. ¿A dónde sigues? Y aquí te quiero comentar, nos quedan unos 2 minutos y entonces quería aprovechar estos 2 minutos así fuertemente.
Pues después de haber hecho la maestría y el doctorado en España, me mudé a Holanda. Allí tuve mucha experiencia como profesora, como docente. De hecho, allí fue donde me formé como docente durante 3 años. Y fue una experiencia donde era el 90% de mi tiempo era dedicado a la docencia. O sea, aprendí muchísimo. Y también entendí muchas cosas que mis profesores en la universidad habían hecho. O sea, era tener esa experiencia de primera mano. Y estando allí me di cuenta que quería tener o que me veía en el futuro como profesional siendo docente, porque la docencia en realidad es muy importante, pero también siendo investigadora, teniendo el tiempo para las dos actividades. Y eso es lo que actualmente estoy haciendo en Suiza. O sea, acá trabajo en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Zúrich y en esta universidad soy docente, o sea, doy clases a alumnos, clases de estructuras de datos, dirijo tesis de maestría y tesis de pregrado. Y también tengo mis alumnos que hacen investigación conmigo. Entonces tengo como un poco este balance. Es como si la vida me hubiera llevado a experimentar cosas en extremo y ahora estoy experimentando un poco algo más balanceado.
Marcela, y en cuanto a esa investigación y que decías ahorita, el de que deseabas o deseas de que desarrolladores o los analistas de datos se sienten y sea más fácil el desarrollo, ¿en qué va eso? ¿En qué va ese análisis, esa investigación? ¿En qué estamos en el mundo en ello? ¿Y si Colombia en este momento estamos utilizando realmente esto?
Sí, mira, actualmente en el desarrollo de software se lleva a cabo en equipos ágiles, donde la gente conversa más qué es lo que tiene que hacer, de pronto las especificaciones en papel sobre qué es lo que quieren hacer, qué es lo que es, eso es lo que destaca las ciencias de la computación como ingeniería, que nosotros hacemos los planos de cómo el software se tiene que construir. La idea es facilitar esta creación de planos. Todo empezó desde el lenguaje natural. De hecho, eso es parte de lo que más me motivó trabajar en este tema es porque en la Universidad Nacional trabajan en esto. El equipo del profesor Carlos Mario trabaja mucho con lenguaje natural, la especificación de modelos preconceptuales. Entonces ya bajamos, vamos como del lenguaje humano al lenguaje técnico. Y actualmente contamos con tecnología de punta para poder tener speech to text, o sea, de la voz al texto, este texto tenemos algoritmos que podemos ejecutar, utilizar este texto para tener un lenguaje más formal, como lo que es un plano, y que este plano el computador lo pueda entender y darme el software. Eso es como en palabras muy sencillas. Mi sueño es que tú puedas hablar y tener que olvidarte un poco de estos pasos intermedios, de esta formalización, para que el computador lo entienda.
Digamos, en lenguaje muy sencillo, para mí es cosas de loco, ¿cierto? Porque es algo muy creativo como tal. Y ya para cerrar, una última pregunta, y es, aquellas personas que en este momento nos escuchan, que estén pensando también tener su proyecto de vida en el exterior, el de poder salir, ya sea a estudiar o a trabajar, ¿qué les recomiendas de tu experiencia, Marcela, en estos cuántos años ya, por fuera del país?
Fuera del país ya llevo 11 años.
Listo, entonces yo creo que uno con una experiencia de 11 años tiene para contarnos. Cuéntanos, por favor, ¿qué recomiendas?
Recomiendo curiosidad. Es decir, en cuanto tú llegas a un nuevo país, intenta conocer lo que esa cultura disfruta. Intentar aprender el idioma es muy importante, porque el idioma describe demasiados aspectos de la cultura. Comer lo que esas personas comen. Tratar de integrarte. Es difícil, pero es posible. Y yo creo que esto es uno de los consejos más grandes que yo le daría a alguien. O sea, obviamente uno extraña su comida, su tierra, su gente, su dialecto, pero yo creo que enriquece muchísimo cuando tú descubres otros y los disfrutas. Y eso te abre la puerta para compartir los tuyos. O sea, a mí me gusta mucho cuando mis compañeros me piden empanadas. O sea, eso da mucha risa. O que te hablen de arepas. Y eso lo hacen porque yo también les muestro que a mí me gustan sus cosas. Y de que las integro y las aprecio y las valoro. Eso para mí es muy importante. Y aprender el idioma también es muy importante. Y para esto hay que quitar la pena. Eso es muy duro. Pero hay que quitar la pena. Al menos en mi caso eso fue difícil. Pero ya hablar, aunque hables mal, da igual. Luego te llega. Y yo creo que eso es muy, muy especial.
Muy especial. Marcela, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Gracias por sacar parte de tu tiempo, por recibirnos y permitirnos conocer una parte de ti.
Muchas gracias, Norberto. De verdad, muy especial la entrevista.
Nuevamente, muchas gracias. Éxito en todo este proyecto que estás desarrollando ahorita en este momento en Suiza. Éxito y ojalá cuando vengas al país nos visites.
¡Claro que sí! En cuanto se pueda ir, iré.
Perfecto. Estimados oyentes, a ustedes nuevamente gracias por acompañarnos en este programa. Egresados UNAL. Agradecemos igualmente a Jorge Iván Benjumea Martínez por todo el apoyo que nos da desde la parte técnica. Les habla Norberto Terraza Márquez, coordinador del programa de egresados. Hasta una próxima oportunidad.
Egresados UN, una producción del programa de egresados de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, para UN Radio.